19 minutos faltan para las 5 de la tarde y voy a saludar ya. Carmen Tomás, buenas tardes.
Muy buenas.
Feliz Navidad.
Muchas gracias.
¿Qué
Igualmente
tal?
A todos vosotros y los oyentes.
Estabas escuchando aquí atentamente lo que tenía que decir el presidente de los autónomos. Lorenzo Amor, ahora te voy a pedir un comentario. Luis del Pino, feliz
buenas
Navidad.
Buenas y negociadoras tardes. Feliz Navidad.
Negociadora, sí, porque esta mañana ha habido reunión y esta tarde va a haber otra reunión de altura y desde las 4 de la tarde hay ejecutiva de Podemos, que también tiene algo que decir, ¿eh? Que Ciudadanos está fiándolo todo a Podemos. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Neves.
A ti también te voy a preguntar porque sé que esta mañana estaba sacando la calculadora para ver cómo son las votaciones de mañana, complicadas, para la presidencia de la mesa, para las vicepresidencias, para las secretarías.
Para la presidencia es más fácil, pero el resto de votaciones, las de las tres vicepresidencias y las tres secretarías de la mesa del Parlamento Andaluz, como las votaciones para los puestos de la mesa del Congreso siempre que hay una nueva legislatura, verdaderamente son de sacar la calculadora y hacer cálculos muy, muy finos y muy atinados, si bien es verdad que como es un voto secreto, pues todo queda en el anonimato, ¿no? Se puede sacar alguna pista, pero siempre...
Pero es verdad que las pasadas elecciones y en la composición de la mesa hubo más de una sorpresa y aquí no sabemos si mañana acabará habiéndolas o no. Lo que sé es que a las 12 de la mañana tiene que estar constituido el Parlamento de Andalucía y ahí sabremos si Marta Bosquet, que es la diputada de Ciudadanos, al final se hace con la presidencia del Parlamento de Andalucía. No adelantemos acontecimientos, porque eso lo vamos a valorar a partir de las 5 de la tarde en la tertulia, pero antes, como estábamos escuchando al presidente de los autónomos, estábamos escuchando a Lorenzo Amor, Carmen, ¿qué lectura podemos hacer de lo que se ha firmado esta mañana en el Ministerio de Trabajo?
Yo con
acuerdo
todo
bueno, malo, regular.
El aprecio que le tengo a Lorenzo Amor y sé que se faja y tal, yo creo que está un poquito con síndrome de Estocolmo. Vamos a ver, malo no es, pero nada que, o sea, vamos a ver, resulta que queda pendiente, perdón, que 700.000 autónomos no llegan al salario mínimo. Bueno,
es verdad, bueno, mientras toses tranquila.
O sea, vamos a ver, no se ha resuelto lo de los autónomos que no llegan al salario mínimo, no se ha resuelto la mesa de la mejora de las prestaciones, sobre todo por el cese de actividad, ni la mejor protección social. Está para el año que viene cotizar en función de los ingresos. Oiga, pues si es que vamos a ver, o sea, si además, si se cree que con este gobierno se puede seguir negociando y mejorar lo que se ha conseguido, que es muy poco, es verdad que, pues bueno,
hombre, alguna, cuando partíamos de cero, ¿verdad?
Alguna cosilla se ha conseguido. Pero es que hay montones de temas pendientes que son muy importantes para los autónomos. Y es que lo ha dicho él mismo. Los autónomos societarios, ¿qué pasa con ellos? Con los que no ganan ni el salario mínimo. O sea, quedan temas cruciales pendientes. Entonces, yo no sería tan efusivo como el señor Lorenzo Amor. Me cuidaría mucho de este gobierno y de las pocas ganas que tiene de mejorar la vida de los autónomos, porque acaba de empeorar también la de las personas que tienen unos contratos cortos.
5 días.
También los chavales que van con, con el reparto, que los tienen que hacer fijo, pues no los harán. O sea, punto. O sea, se buscarán la vida de otra forma. O sea, todo lo que está haciendo este gobierno va en contra de mejorar la vida del autónomo, del trabajador que quiere compartir con el estudio, por ejemplo, como es el caso de estos chicos, que hemos hablado montones de veces con ellos, y que yo no quiero que me hagan nada, que yo quiero abrir la aplicación, hacer hoy unos trabajillos y pasar, y luego apagar la aplicación y olvidarme, o sea, y eso, van a acabar todo con eso. Y al final, ¿el autónomo qué va a hacer? Pues a negro. Irse a negro y ya está.
O sea que al final teníamos un vaso medio lleno o medio vacío encima de la mesa. El presidente de los autónomos, hombre, después de todo lo que ha vivido y después de todo lo que ha ido negociando estos meses con el gobierno, pues a día de hoy ve el vaso medio lleno, pero tú como autónoma sigues viendo el vaso medio vacío.
Medio vacío.
Bueno,
un poco mejor, pero no.
Siempre que hablamos de esto, tenemos en cuenta la seguridad, ¿verdad? Seguridad jurídica, pues yo aquí me agarro a la seguridad de Securitas Direct, Sandra.
Securitas Direct, que además conoce todos los métodos de robo que usan los ladrones, los investigan, los desarrollan la última tecnología para protegernos frente a cualquier tipo de robo y además ponen a disposición de sus clientes el mayor número de expertos en seguridad las 24 horas, los 300 365 días del año, que eso también es muy importante. Así que no lo piensen más, es el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas en España y Europa, es el momento de protegerlo con Securitas Direct. Llama gratis al 900 130 900 900 130 900.
Os voy a confesar una cosa, porque esta mañana cuando nos hemos reunido todo el equipo para ver qué hacíamos en el programa de hoy, claro, hace 4 días que no nos veíamos las caras. Es que claro, ha pasado el fin de semana, pero también Nochebuena y Navidad. Y además de, bueno, pues de contarnos cositas, decíamos, oye, ¿y en la cena de Nochebuena en vuestra casa no se hablaba de Vox? Y es verdad que ha sido un tema recurrente durante estas Navidades. Tanto es así que hemos visto reportajes en algunos medios de comunicación de qué hacer si tu cuñado te saca el argumentario de Vox, cómo le tienes que responder. Luis del Pino, ¿en tu casa se ha hablado de
Vox? En mi casa se ha hablado de Vox, sí. Pero no ha llegado la sangre al río.
No ha llegado, ¿no?
En mi familia tenemos prohibido hablar de política y algún otro asunto, pero prohibido literal, o sea...
Di que
no se habla.
¿Algún otro asunto me interesa?
Hay de todo.
¿Qué algún otro asunto? No nos dejes así.
Ah, pues no se habla de política, no se habla de religión, no se habla de... Se habla de la familia, se canta.
O sea, tu casa es como una logia masónica. Que también...
se cantan villancicos, se recuerda a los padres, a tal, y pues, lo pasamos fenomenal. ¿Para qué te vas a meter a hablar con...?
Bueno, pues, ¿y al rey? ¿A las 9 de la noche se pone la televisión para escuchar al rey?
A las 9 de la noche
lo pusimos. Cada uno estaba en su casa.
Ah, no, nosotros lo pusimos, vamos ahí a escuchar, y además atentamente este año, más que nunca.
¿Y qué te pareció, Luis?
A mí me encantó, me pareció un discurso perfectamente atinado, un discurso que sin entrar en estridencias, sin nombrar específicamente a nadie, lo dijo absolutamente todo. Dijo que lo importante es la convivencia, por supuesto. La convivencia que exige el respeto a la Constitución. Ojo a las palabras como estaban elegidas. Exige la convivencia y el respeto. Sin respeto a la Constitución no hay convivencia. Con lo cual ya te está ahí diciendo muchísimas cosas. Te está invitando al diálogo. Pero al diálogo entre aquellos que respeten la Constitución. Quien no la respete, como va contra la convivencia, no es sujeto con el que puedas dialogar. Y luego, sobre todo, me encantó lo que no dijo. Por primera vez en muchos años, ninguna mención a la mamarrachada de siempre de España. Oh, qué orgullosos estamos de su diversidad. Oiga, ya lo llevamos diciendo 40 años. La diversidad en España está protegidísima. Fíjese si está protegida, que resulta que dejamos que en regiones enteras se persiga a lo español. Y, por supuesto, no se persigue ni a lo catalán, ni a lo vasco, ni a lo gallego, ni a lo valenciano. O sea, ya es hora de empezar a llevar la diversidad allí donde no se protege. Es decir, es hora de que en Cataluña se empiece a valorar, respetar y fomentar la diversidad intracatalana, porque a nivel de España está protegidísima. Entonces, no sé, a mí fue un discurso que me pareció que daba un giro importante también en algunas otras cosas, las apelaciones a los jóvenes, a quienes iba dirigida fundamentalmente el discurso. Yo creo que estuvo muy bien.
Podemos en eso se quedó con un palmo de narices, porque estuvo calentando mucho la comparecencia y luego se dio cuenta que muchas de las cosas que había criticado, luego al final
luego
se
intentó arreglarlo ahí como
hicieron.
Pudo.
Sí, sí. Uy. Molina, Pablo, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y feliz Navidad también para ti.
Igualmente, feliz Navidad para todos.
¿En tu casa también sintonizas con el discurso de Su Majestad el Rey a las 9 de la noche, el día de Nochebuena?
Claro, 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 por supuesto. Pero ha habido más discursos en estos días, y algunos de los cuales pues ha tenido también cierta repercusión, sobre todo en las redes sociales. Sí, sí, sí.
Ah, ¿y de quién estamos hablando?
De Joan Manuel Serrat.
Ah, bueno, sí, muy sonado, muy sonado lo que hizo Serrat en ese concierto que dio en Barcelona.
Exactamente, si os parece podemos escucharlo. Lo interrumpía un espectador pidiéndole que cantara en catalán y esta es la respuesta que le daba Joan Manuel Serrat.
Miri, siempre hay algo que ve despistado un espectador. Perdoni. Tots anem despistats en moltes llocs. Sé que estic a Barcelona. Ho sé segurament des d'abans que vostè. I des d'abans que vostè estic treballant per aquesta ciutat i per fer coses. Per tant, li demano que em deixi fer el meu espectacle
tal i com està dissenyat. Li asseguro que és la primera vegada que aquest espectacle anant pel món troba algú que diu això. Li dic perquè es pugui sentir orgullós. Moltes gràcies.
Molina, en catalán, pero se le entendía todo, ¿eh?
Se le entiende bien, se le entiende.
Pero en oye... resumen, idiota. Resumiendo, titular.
Bueno, pero un amigo de Carmen también, y no salimos del mundo de la canción, ¿eh?
¡Ay, Misotto!
No, mejor todavía. Ah. Juan Carlos Monedero.
Buah. Era con ironía, Carmen. Que la ironía no se entiende en la radio.
Yo creo que era mi amigo, si no. Ya lo has visto.
Bueno, ya sabéis que Monedero pues ahora ha roto a cantar rap y también ha dado otro show estas Navidades para que todos nos divirtamos un poquito. Si se ve el vídeo es todavía peor, sí. Pero yo creo que escucharlo también merece la pena. Vamos a escucharlo.
Bueno, ¿qué es esta música? Pero otra vez no, por favor, no otra vez, no. No, que la liamos de nuevo, por favor. De aquí venimos sin pedir permiso, los que no tuvimos miedo y fuimos insumisos, desobedientes, que no habéis tenido miedo. Quiero deciros que nadie os dicte el deseo y los de siempre envueltos en otros ropajes, democracia del más bajo octanaje. Y nos reímos de los que dicen en España, al mismo tiempo que se roban las tapas y las cañas. Os vigilamos, cuerda de golpistas, para que no regresen las hordas de fasfas, frenadamente. Desobedientes, solo quiero deciros, en 2019, felizmente desobedientes, felizmente, no otra vez.
Pero esto es tremendo, Molina.
No hay palabras.
No hay palabras, pero yo pensaba que se lanzaba con un villancico y casi mejor que haya hecho esto, ¿eh?
Qué triste es cuando uno se pierde el respeto a sí mismo, ¿verdad?
Sí. ¿No tuvo suficiente con el rap aquel famoso que ha tenido que volver a repetirlo?
Que además, ¿a quién se lo cree ya lo que dice? Si es que no se lo creen ni ellos ya.
Sí, bueno, como decía Luis, estoy de acuerdo con él, o no tener a nadie muy cercano que le diga, hombre, Juan Carlos, ya déjalo, ya está bien.
Déjalo, ya has hecho el ridículo, ya has hecho ridículo.
No sigas haciéndote daño, Juan Carlos.
Ya te vale, y si quieres también en rap. Molina, Pablo, muchas gracias.
Un abrazo a todos, hasta luego.
La verdad es que estos niñatos que se creen que nos creemos todavía, que son niñatos, y es que es una vergüenza.
Monedero tiene de todo menos niñatos, o sea, ya está crecidito, ¿eh?
Pero hace estas cosas que se cree.
Sí, pero digo que...
Todavía
que
se cree que es un jovencito.
Lo de Ato vale, pero lo
oye,
de...
Oye, pero no hay 55
que ya no es un
años
jovencito tampoco.
Y nos estamos quedando
como
en la anécdota.
Como tiene la misma edad que yo, pues lo puedo decir con toda la tranquilidad del mundo. Está en esa edad donde uno empieza a darse cuenta de que ya es un poquito mayor. Y entonces a algunos les da por hacer tonterías. Exacto, otros tratamos de ser más prudentes.
Pero nos estamos quedando en la anécdota y quiero que me valoréis en 20 segundos Serrat. Esto hace 5 años no hubiera sucedido. El que Serrat coja el micrófono y después de que uno del público le diga, canta en catalán, respondiera.
Es que tampoco seguramente hubiera sucedido el energúmeno.
Es que ha dicho que es el primero, le ha dicho, eres el primero que hace esto. O sea, que
todo el mundo.
No le había pasado nunca a Serrat que hubiera un idiota en el público que le dijera semejante chorrada. O sea, que no sabríamos qué habría hecho hace 20 años. Es que el caso es que no se lo había hecho nunca nadie.
Y se lo tienen que hacer en su tierra.
Perdona.
Creo recordar, no lo tengo confirmado, pero lo he leído en internet, que en cierta ocasión, hace ya tiempo, a Serrat le dijeron, ¿y usted en qué idioma prefiere cantar? Y contestó, en el que me prohíban hacerlo.
Muy bien. Nos tomamos el GastroPlus.
GastroPlus, que ya sabemos que mejora el pH estomacal y las digestiones, y lo encontramos en parafarmacias, en herbolarios y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
Nos vamos a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Cinco 5 y 11 minutos de la tarde, 4 y 11 minutos en Canarias, y aquí seguimos en tiempo de tertulia. Hoy nos acompañan Luis del Pino, Mariano Alonso, Carmen Tomás, sigue aquí en la mesa también Sandra León para darnos toda la información, y ahora os vamos a contar qué es lo que ha dicho a la entrada de un acto el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, porque ha hablado de Andalucía y ha hablado del futuro de Susana Díaz. Pero antes quiero que valoremos lo que ha sucedido, no se hace con el móvil, Carmen Tomás, ya, lo que ha sucedido en este día de reuniones, porque sabéis que había una anunciada entre el Partido Popular y Ciudadanos. Esta tarde hay otra anunciada, y nos lo ha confirmado aquí Javier Ortega, entre Partido Popular y Vox, y a las 4 de la tarde se reunía Podemos para ver si suscribe el acuerdo Partido Popular-Ciudadanos en la mesa del Parlamento de Andalucía. Quiero que escuchéis lo que ha dicho Juan Marín a la salida de la reunión con Juanma Moreno, anunciando precisamente que había acuerdo para la mesa del Parlamento andaluz.
La presidencia de la mesa, el Partido Popular, se compromete a apoyar a un presidente o presidenta de la mesa de Ciudadanos. Esto, sin duda, también lleva implícito el que otras fuerzas políticas puedan o no apoyar esa candidatura a la presidencia. Y tengo que decir que todavía están las conversaciones abiertas con Adelante Andalucía, no con el Partido Socialista. Es completamente imposible el planteamiento que hace el Partido Socialista. Y en el caso de Adelante Andalucía, pues hemos hablado con ellos en el día de ayer y también esta mañana con el señor Maillo, y me han comunicado que a las 4 de la tarde aproximadamente tendrán una ejecutiva para tomar una decisión. La voluntad de Ciudadanos es que Podemos, Vox, PP, PSOE y Ciudadanos estén representados en la mesa.
Esa es la voluntad de Ciudadanos. El Partido Popular también tiene claro que todos los partidos van a estar representados en la mesa del Parlamento de Andalucía, pero os pregunto, ¿no os llama la atención que Juan Marín en esa rueda de prensa lo fíe todo a Podemos, Adelante Andalucía?
A mí llamarme la atención no, a mí me indigna. Es decir, estamos viendo que Ciudadanos no tiene reparo en decir públicamente que para tener la presidencia del Parlamento espera que los de Podemos le voten. O sea, pudiendo salir con los votos de Vox, prefiere que le voten los de Podemos. Oye, pues estupendo, señor Juan Marín, estupendo, señores de Ciudadanos. Yo de verdad estoy estupefacto, y a medida que pasan los días cada vez estoy más estupefacto. Ciudadanos ha logrado convertir lo que era, hombre, un buen resultado el día 2 de diciembre en una catástrofe diaria. O sea, es que no hay día que pase que no metan la pata mediáticamente. Lo de ayer, reuniéndose con los de Podemos, dejándose cazar en la foto, luego, como les habían cazado y se había publicado, entonces llaman a Francisco Serrano rápidamente para poder salir hoy en los medios a decir, pero también hemos hablado con Vox. Y dices, hombre, por Dios, están jugando al trilero. Andalucía y España no se merecen ese tipo de comportamiento. Habla claro, haz tus planteamientos claros y sobre todo, posiciónate. ¿Con quién estás? ¿Estás con los de Podemos? ¿No te importa que te voten los que acaban de votar en el Parlamento catalán junto con la CUP, que nuestra Constitución es antidemocrática? ¿No te importa que te voten los que están trabajando para destrozar la Constitución? ¿Pero te da asco que te voten los que sientan golpistas en el banquillo y defienden la Constitución? ¿Los de Vox? Pues mira, háztelo mirar Juan Marín, y que se lo haga mirar de paso Albert Rivera y su candidato en Barcelona, que desde el principio pidió cordones sanitarios, que parece que el señor Juan Marín está encantado de aplicar, ¿no?
¿Estamos posicionándonos ya de cara a unas futuras elecciones, Mariano? Digo, ciudadanos autonómicas, municipales, europeas, Ciudadanos ya, pues está un poco enseñando la patita de si me alío con Vox, esto lo voy a pagar en las urnas, prefiero aliarme con bueno, Podemos, o sea, y así muestro un perfil mucho más progresista.
Ciudadanos es un partido que pertenece a la familia de los liberaldemócratas europeos, en la que ha conseguido tener un papel muy predominante y decisivo a la hora de expulsar al PDeCAT, que recordemos que era como Convergencia, cuando se llamaba Convergencia Democrática de Cataluña, fue miembro fundador de esa familia política, y esa familia política, gracias a Ciudadanos fundamentalmente y a las gestiones, entre otros, de Luis Garicano, que casi con toda seguridad será el candidato de Ciudadanos en las europeas, ha firmado un acuerdo para ir a esas elecciones europeas con En Marche, con el movimiento del presidente Macron. Presidente Macron, que llegó al Palacio del Elíseo el año pasado ganándole las elecciones a Marine Le Pen. Marine Le Pen, que es una correligionaria, con todos los matices que haya que hacer, de Vox y de Santiago Abascal. Quiero decir, aquí hay un tablero político en el que, bueno, cada uno tiene que marcar su perfil y su acento. Todo esto, además, todas estas negociaciones que se están produciendo en Andalucía son dos o tres semanas después de que, coincidiendo con el último Consejo Europeo, Rivera estuviese ahí con la familia de los liberales. Hay dos cosas muy importantes en el y concretando ya en el escenario andaluz. El presidente del Parlamento o presidenta es el que va a designar al primer candidato a la investidura de la Junta de Andalucía. Si el PSOE quiere dar la batalla, ahora veremos lo que ha dicho Zapatero, que yo no sé lo que es, bueno, pues evidentemente una baza sería tener la presidencia del Parlamento para intentar hacer un cambalache. Con este acuerdo, y mañana hay una presidenta de Ciudadanos del Parlamento de Andalucía, que seguramente será Marta Busquet, pues puede designar a Juanma Moreno para ser presidente de la Junta de Andalucía. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es verdad que el acuerdo como tal de PP y Ciudadanos es insuficiente para la mesa del Parlamento, porque recordemos una aritmética muy simple. PP y Ciudadanos suman menos que PSOE y Podemos, que PSOE y que Adelante Andalucía. Y la presidencia del Parlamento se gana en primera votación por mayoría absoluta y, si no, en segunda por mayoría simple. Y, por lo tanto, evidentemente es necesario, como decía Luis, sería necesario el concurso de Vox o el concurso de otra formación, que parece que es, con toda la imagen de ayer, lo que está buscando Ciudadanos. A cambio, esto es lo que dice Ciudadanos, de que Podemos acepte la presencia de Vox en la mesa. Podemos tendría una vicepresidencia, se vota la presidencia, luego se votan las tres vicepresidencias y luego las tres secretarías, y Vox tendría una secretaría. Bueno, mañana saldremos de dudas. Yo personalmente creo que Vox, y se concretará en el acuerdo de esta tarde que habláis antes con Javier Ortega Smith, el encuentro con el Partido Popular, creo que finalmente Vox votará al candidato o a la candidata de Ciudadanos a la presidencia del Parlamento, en tanto en cuanto es la candidata consensuada entre el PP y Ciudadanos.
Pero si a usted quiere. Un quiebro no me ha quedado claro. ¿A usted le parece aceptable que Ciudadanos busque y acepte el voto de Podemos o no?
Ciudadanos está intentando orillar políticamente a Podemos y a Vox. Esa es su estrategia.
No, un momento, a Vox sí. A Podemos está buscando su voto para la presidencia del Parlamento.
¿A cambio de darle una vicepresidencia?
Ellos dicen que no. Ellos dicen que el acuerdo es que Podemos acepte. Ellos lo que van a intentar decir es que ellos han buscado una mesa plural y que ellos han conseguido que Podemos acepte la presencia de Vox en la mesa. Pero es evidente que
sí. O sea, que todavía los de Vox le tienen que dar las gracias a Ciudadanos por tener voz y voto en la mesa del Parlamento de Andalucía.
Y luego a Podemos, de paso.
Hombre,
y también a Podemos. Sí.
Hombre, evidentemente, si Vox... vamos a ver, si Vox entra
ahora
a la mesa... Si Vox, siendo el último partido del Parlamento de Andalucía, entra a la mesa del Parlamento, le tendrá que dar las gracias a alguien, Nieves, porque no tiene méritos por sí mismo para entrar en la mesa, ¿o no? Es decir, lo más normal sería que ni Podemos ni Vox... En una circunstancia normal, si miramos la cosa muy fríamente, hay cinco partidos. Con la representación que tiene Podemos y que tiene Vox, sería que ninguno de los dos estuviese en la mesa y que fuéramos a una mesa.
Oye, Ciudadanos tiene representación en la mesa del Parlamento Andaluz con menos escaños de los que ha logrado Vox en estas elecciones, ¿eh?
Sí, bueno, pero la circunstancia era distinta, no era un Parlamento tan fragmentado y además era el único partido.
Bueno, fragmentado, que... solo uno más. Pero bueno,
sí. Pero da igual. Era el partido que sustentaba al gobierno. Pero bueno, también la situación en ese momento sería otra. Lo lógico es que ni Podemos ni Vox estuviesen en la mesa del Parlamento, que fuéramos a una mesa de tres PSOE, dos PP y dos Ciudadanos. Eso es más o menos lo lógico.
¿Eh? Una aplicación de la ley DONT a los escaños que ha obtenido cada uno da en la mesa para PSOE, dos puestos en la mesa para PP y uno para Ciudadanos, para Podemos y otro para...
Pero Luisa, que no sé, es por la ley DONT. Aquí son tres votaciones distintas. Es decir, lo lógico es que...
¿Lo lógico por qué?
Hombre, se puede llegar a los acuerdos que uno
quiera. Se llega a los acuerdos, digo, pero que si no se hiciera mucha negociación, los dos partidos minoritarios quedarían fuera de la mesa del Parlamento. Eso es evidente.
Bueno, vamos a ver, a mí es que hay varias cosas que me sorprenden y una es inicial. O sea, Ciudadanos, que es el tercero, está aquí mangoneando el tinglao como si hubiera ganado las elecciones. O sea, yo alucino para empezar. O sea, un poquito más de modestia por parte de Ciudadanos, que es el tercer partido, que dice, es el que más ha subido. Bueno, el que más ha subido es el de 0 a 100, pero vamos, es igual. O sea, este papel protagonista que se ha arrogado Ciudadanos, como si fuera el eje en el que todo el mundo tiene que pilotar a su alrededor, no lo comprendo. Más bien, con un poco más de humildad, el tercero con el segundo y con el quinto, pues oye, si se puede llegar a un acuerdo, pues eso que a ti te parece lo normal, sería dependiendo de lo que estos tres... Lo que no es normal es que hoy a las 5 de la tarde esté el partido que de repente tiene 12 escaños, por te guste o te deje de gustar o te parezca más de Le Pen o menos de Macron, ese es el que es. Y le han votado 400.000. Y es el que puede dar el cambio pleno en Andalucía.
A Podemos le han votado más que a Vox, ¿eh?
Sí, pero no...
Si el único argumento es que la ha montado 400.000, pues a Podemos la ha montado más,
claro. Vamos a ver, pero no tiene la misma... Pero no tiene el mismo digamos, perfil ideológico. O es que ahora resulta que Podemos... Podemos puede votar las 90... Mira, si Podemos puede votar a favor de las 90 medidas de PP y Ciudadanos, yo, por ejemplo, no las podría votar.
Pero lo que
te digo Vox, te digo yo, no me extraña que yo pudiera adoptar medidas que pudiera adoptar Podemos.
Pero lo que
Podemos
te quiero hacer notar, o sea, es que no es una cuestión de que le hayan votado 400.000 personas, 400.000 no. A 12, porque a Podemos le han votado más que a Vox.
Quiero decir,
es una cuestión
votado,
política.
No, pero te quiero decir que le han votado 400.000 personas, que esos votos, que esos escaños son... O sea, estamos en un combinado que tiene la lógica y en otro combinado que no tiene ninguna lógica.
Totalmente.
O sea, eso totalmente. Se va a entender muy fácil. O sea, si tú haces un documento PP, PSOE, PP, Ciudadanos, Vox, es imposible que a Podemos le guste. O sea,
hay una mayoría de centro-derecha en el Parlamento de Andalucía,
pues
es evidente.
Entonces,
es clarísimo.
Esa mayoría de centro-derecha es la que tiene que estar... las tres dirigiendo las operaciones.
Hay mayoría
no
de centro-derecha, pero
no
a la tercera pata de esa mayoría, que es en este caso es Vox, se le ha ninguneado, y lo reconocía Javier Ortega cuando hemos hablado con él, porque es que hoy, a un día, vamos, a 20 horas de que
no
se constituya
sentido.
El Parlamento, se le está llamando por primera vez. Y luego, el resto de partidos políticos de la Cámara, lo que están haciendo es demonizar a Vox. Y os
y
lo digo
cogiéndose
porque...
un ave para Sevilla, pero vamos a ver, o sea, el día antes.
Pero
¿tiene sentido?
Está claro que ha sido... Ciudadanos ha ninguneado a Vox en esta negociación, pero bueno...
Y sin embargo, no ha ninguneado a Podemos. O sea, tratar claro. igual...
Hasta ayer no.
A Podemos. No. Tratar igual a Podemos, que va contra la Constitución, y no lo digo yo, lo decía el propio Juan Marín en esa entrevista que ha recordado Nieves del 11 de octubre.
De Podemos, perdona. Se lo dicen ellos.
A Podemos, que va contra la Constitución, tratarle igual que a Vox es... indigno, pero es que encima están tratando mejor a los de Podemos que a los de Vox. Yo lo siento, que se lo hagan mirar mucho los de Ciudadanos. En estos momentos, entre PP, Ciudadanos y Podemos, perdón, PP, Ciudadanos y Vox, tienen mayoría suficiente en la Cámara para hacerse con 5 de los 7 puestos de la mesa, incluida la presidencia. Los otros 2 puestos quedarían para el PSOE. Y si el PSOE le quiere ceder uno a Podemos, es problema del PSOE. Pero que Ciudadanos ande trabajando para que un partido que Ciudadanos ha calificado de que anticonstitucional esté en la mesa, oiga, lo siento, está lanzando un mensaje a la sociedad terrible.
Vamos
cuando
a recordar...
vaya alguien en mayo a votar a doña Begoña Villacís, ¿a quién va a estar votando? ¿A Ciudadanos? ¿A Podemos? ¿Al PSOE? ¿Con quién va a pactar Ciudadanos? Es terrible lo que se está haciendo a sí mismo Ciudadanos con este mensaje que está lanzando.
Lo vamos a recordar por si alguien no lo ha escuchado a las 4 de la tarde cuando leíamos la entrevista a Juan Marín en el Huffington Post, 11 de octubre. Le preguntan por posibles pactos en Andalucía. Por supuesto, con Podemos somos antagónicos. Estamos en una posición completamente distinta. No puedo ni me voy a sentar con los que quieren romper mi país. Hemos comprobado después de 4 años cuál es la forma de pensar trabajar y de actuar en el Parlamento de Andalucía. Estamos en polos opuestos desde el respeto. Se lo voy a decir muy claro. Yo con Podemos no voy ni a coger billetes de 500 euros.
¿Podríais haber citado una entrevista de un medio que se llama Libertad Digital con
también
Juan Marín, que también dijo lo mismo? Pero bueno, no había que recurrir a la Hacienda. Sí, evidentemente. Sí, claro, lo dijeron antes de las elecciones, bueno, y ahora están haciendo un cambalache para la mesa. Igual que el Partido Popular. Totalmente, pero igual que el Partido Popular bueno, negoció con el PDeCAT la mesa de la presidencia de Ana Pastor para el Congreso hace dos años.
Y bien que le dimos al Partido Popular.
Y también, mira, y también claro, que lo hizo. O sea, claro, vamos a ver, si aquí se trata de poner en manifiesto los vaivenes, o sea, es que lo de verdad, lo de Ciudadanos, no ya porque lo haya dicho en esta entrevista de Libertad Digital Manuel Marín, es que los propios de Podemos han venido aquí a romper el candado del 78, a cargarse la Constitución, la monarquía. O sea, hay que decir que es que lo dicen ellos mismos continuamente. O sea, no nada más que seguirles. Ya no lo dicen tan en público, porque ahora ya han cambiado un poco el discurso, no se atreven tan, pero en Twitter coges a Echenique y es todo el rato, vamos, insultando al rey, aplaudiendo el derecho a decidir, la autodeterminación y la no sé qué. Entonces, no hace falta irse ni a las comparaciones francesas, ni que si Le Pen le felicitó o le dejó de felicitar. Es una opción política que es de centro, ¿quieres decir de derechas? Pues de derechas. Pero que unido a los otros es de centro-derecha y es la posibilidad de echar a la izquierda y a la extrema izquierda del gobierno de Andalucía, del Parlamento andaluz, y ya está, y que no pinten una mona.
Pero eso
va el señor Marín y se reúne con ellos, pero ¿qué me estás contando?
Pero eso que dices tú, la posibilidad histórica de acabar con 40 años de socialismo en Andalucía,
lo digo yo, opera, lo dice todo el mundo.
No, eso que dices tú, pero porque que es una evidencia, eso opera también para Vox, es decir, Vox tampoco puede en este envite histórico porque se sienta ninguneado, justamente porque se sienta despreciado por lo que sea, no podrá de ninguna de las maneras, puede hacerlo, claro, pero creo que tendrá un coste político bloquear un cambio histórico en Andalucía.
Hombre, ¿por si qué? No me hacen ni
caso. Vamos a ver.
Hombre, yo creo que si el debut de un partido como Vox, es decir, somos el palo en la rueda de un cambio histórico en Andalucía, en el que por fin se echa el peso de la Junta.
Y no contáis pues, hombre, conmigo para no echarle y me necesitáis. Bueno, es que el problema.
No, la cosa va más allá.
El problema es que los necesitan los votos.
Exactamente. O sea, y dice, yo voy aquí a hacer el cambio y estos votos que necesito paso de ellos, no me siento con ellos. ¿Sí? Y dice, y piensa que yo le vote. Pero es que yo me pongo en la piel de Vox y digo, vamos a ver. Resulta que ¿qué me están pidiendo? Para un cambio que se plasma en 90 medidas, algunas de las cuales van frontalmente contra mi programa, contra el de Vox. Dice, me están pidiendo que lo vote. Y me lo pide un señor que se ha negado a sentarse conmigo, que ha dicho que prefería el apoyo del PSOE. Luego, que busca el apoyo de Podemos. Dice, si yo voto a favor de esto, ¿qué garantía tengo de que luego no se unan parlamentariamente Ciudadanos, PSOE y Podemos para hacer lo que les dé la gana durante la legislatura? Vamos, yo, a fecha de hoy, tal como está el acuerdo y tal como están las actitudes de cada uno, yo soy Vox y le digo a elecciones mañana. O te buscas el apoyo de Podemos, que parece que te gusta mucho.
De hecho, no ha descartado.
O sea, vosotros creéis que Vox debe votar con el PSOE y con Podemos en contra de la presidencia de Juan Manuel Moreno. Es una acción política, ¿no?
Tal como están las cosas ahora, yo sí. Yo soy Vox y voto eso. Por supuesto que yo no voto un programa que lo que hace es prolongar el socialismo con otras siglas, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
O sea, es decir, tú estás diciendo la posibilidad de que Vox vote el próximo 16 de enero, si es que es como ha dicho Moreno, o en fin, a mediados de enero, vote con el PSOE y con Podemos en el Parlamento de Andalucía en contra del primer presidente no socialista del Estado de Andalucía.
Serían el PSOE y Podemos los que votarían con Vox.
Bueno, que Vox se alinee en su voto con Podemos.
Mariano,
es un poco raro.
Es muy normal que hoy a las 5 de la tarde, el día antes de formarse la mesa, se reúnan con los que tienen la posibilidad de hacer ese cambio.
Desde luego.
Es que es de aurora boreal.
Pero,
o sea,
pero eso lo dices por el Partido Popular, efectivamente. Que
es, por todo,
es el que se reúne hoy.
Y por Ciudadanos. Pongámonos en la mañana en la votación de la mesa. Vox, al que le han ninguneado de repente a falta de unas horas, le llama el PP y el PP dice, oye, que a cambio de una secretaría y tal, pero tú votas en la presidencia Ciudadanos. Dice, venga, vale, te acepto. y entonces coja vote para la presidencia del Parlamento a Ciudadanos, y luego resulta que llegan a la votación de la secretaría, y qué garantía tiene Vox de que Ciudadanos vaya a votar al candidato de Vox sin el cual, sin cuyo voto no puede salir el candidato de Vox para la secretaría. Yo, sinceramente, a alguien que me está escupiendo todo el rato, no me fío un pelo de que lo vote.
Por escrito y ante notario, que fue en el Partido Popular, como siempre decís vosotros, ¿no? Los aledaños del
fuentes,
líder, fuentes cercanas al líder, dijo que todo eso que se fue a firmar con Ciudadanos, no ya con Vox, con Ciudadanos, por escrito.
Ya, yo soy Vox y pido una firma de Ciudadanos en ese acuerdo. Hombre, no me fío un pelo, supuesto, vamos.
Pero es que eso tampoco, el PP también lo exige. No te creas que lo exige solo Vox.
Hombre, porque aquí ya todos se quitan la ropa, ¿eh? ¿Qué es lo que ha dicho Zapatero?
Zapatero, Carmen, ha hablado en unos premios que había esta mañana, y lo que ha dicho es que el acuerdo del Three Party, que es como él llama el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, un poco haciendo la broma con el Tea Party, bueno, pues que supondrá un paso cualitativo, dice Zapatero, importante, que a su juicio no será bueno para el país, y que el centro derecha tendrá que explicar. Dice el expresidente del gobierno que está muy preocupado por la entrada de Vox en las instituciones, porque tendrá una incidencia notable en el mapa político y en valores muy consolidados en la sociedad española. Eso sí, no cree que todo lo que ha pasado en Andalucía sea extrapolable al resto de España, porque dice que estamos en unos tiempos en que la política es más fluida, cambiante que nunca, y que hay otros temas pues que pueden influir en el sentido del voto a nivel nacional. Pero también ha hablado de Susana Díaz.
¿Y qué ha dicho de Susana Díaz?
Bueno, pues ha dicho que si al final se confirma este acuerdo PP, Ciudadanos, Vox, el PSOE andaluz va a tener un amplio campo para hacer oposición, y que Susana Díaz no debe ser relevada al frente de los socialistas andaluces porque ha ganado las elecciones, porque es bastante joven, son palabras literales, y porque lo tiene todo por delante.
Bueno, Susana Díaz, que en su partido le están enseñando la puerta de salida. Susana Díaz, la hemos escuchado estos días decir que ya no se va a ir, que ya va a hacer oposición en el caso de que las votaciones se la sitúe en la oposición, y ha escrito un tuit contestando a otro tuit anterior de Albert Rivera, del presidente de Ciudadanos. Tuit de Albert Rivera: acabamos de alcanzar un acuerdo histórico en Andalucía. El programa de gobierno Ciudadanos Partido Popular es el proyecto reformista más ambicioso en esta tierra desde la transición. Espero que los demás partidos estén a la altura de los andaluces y no bloqueen la legislatura. Eso lo escribe Albert Rivera. Respuesta de Susana Díaz, también en Twitter: ese acuerdo solo es posible con los votos de Vox. Si la extrema derecha no tiene gobierno, ¿por qué lo oculta? ¿Le avergüenza?
Y tiene toda la razón Susana Díaz en ese tuit, efectivamente. ¿Con qué votos va a sacar adelante ese acuerdo tan ambicioso desde la transición, Albert Rivera?
¿Albert Rivera te puede decir con los de Podemos?
¿Con los de Podemos?
No, bueno, pero para la presidencia de la Junta no sería.
Vamos a ver, Zapatero, porque por ir por parte Zapatero, es que no da ni una. O sea, está fuera totalmente, está todavía contando nubes. Porque vamos a ver, habla de los valores democráticos y tiene a su al presidente del gobierno negociando con todo lo peor de cada casa. O sea, estamos ahora mismo en España en manos de los independentistas, los Bildus, los PNV, los otros, y dice que el problema es que viene la derecha a cambiarlo, pero si están ustedes negociando con lo peor de cada casa.
Y él mismo está negociando con un señor que se llama Maduro, torturador y asesino.
Lo peor de lo peor, o sea, y como dice, ha dicho ya públicamente, lo digo porque lo ha dicho él públicamente, él tendrá sus papeles y sus razones. Bertín Osborne ha dicho que él tiene información precisa y buena de que este señor está cobrando del gobierno de Maduro. Ahí lo dejo, él sabrá, Bertín Osborne, por qué lo dice. O sea, que este señor que se fue, que dejó España arruinada, que dejó 3,5 millones de parados, que nos trajo toda la falta de convivencia que ahora reclama todo el día con mucha razón el rey, la trajo este señor. Este señor fue el que hizo lo del Estatuto de Cataluña, la Ley de la Memoria Histórica, aireó todo el rollo del franquismo, enfrentó a los españoles, y este viene ahora a dar lecciones aquí de que, oh, que viene la derecha otra vez, el Doberman, que viene el Doberman, tenemos que venir nosotros, pero vamos, si cada vez que gobiernan lo que traéis aquí es horror, ahora va a hacer Sánchez, el día del, de las víctimas del franquismo, pero ¿quiere ya dejar, por favor, de meter cizaña y de mirar al futuro y de hacer cosas que... Es que no, como no puede hacer nada, se dedica a hacer todas estas chorradas. Y encima Zapatero dando lecciones. Y es que de verdad,
hombre, yo creo que es evidente que Zapatero apoya una vez más a Susana Díaz. Ya pasó en las primarias, el resultado es de las primarias del PSOE, el resultado es de todos conocidos.
Un poquito gafe también es.
Yo creo que en el PSOE andaluz, pues evidentemente la tierra se le abre bajo los pies a Susana Díaz, que es una persona que por su perfil e incluso por su currículum, pues tiene muy difícil colocación en otro sitio. Yo, francamente, no la veo en ningún otro sitio en política que no sea donde está ahora, quiero decir, liderando el PSOE andaluz. No creo que Sánchez vaya a contar con ella como ministra, ni que, en fin, se pueda ubicar en otro lado. Y tiene además una...
¿Usted la ve encabezando una rebelión de varones desde la oposición de Andalucía?
Se le acaba. Pues mira, a propósito de eso, como están Lambán y Paje de punta de lanza, no ella creas. Ha continuado con estas declaraciones.
Esto no es un conflicto entre dos gobiernos de igual a igual. Es un gobierno que permanentemente está echándole un pulso al Estado de Derecho, a nuestra democracia, y que, por lo tanto, ante eso, el Estado tiene garantías y mecanismos constitucionales para hacer frente. Así lo he creído antes y lo sigo creyendo ahora.
Así lo he creído antes, pero no lo decía, porque en Andalucía, cuando le preguntaban por Cataluña, decía que eso eran cuestiones nacionales y que ahí se venía a hablar de Andalucía.
Pero ella por lo menos no gobernaba con Podemos. Es que Paje y Lambán están gobernando con la extrema izquierda. Y ahora que ven que les peligra Suda, ahora se acuerdan de y Paje todo el día con la bandera de España en la muñeca, enseñando la pulsera esa que se ha comprado con la banderita aquí. Y
en el caso de Paje, además, es el primer dirigente socialista que ha hecho un acuerdo de coalición, de gobierno de coalición con Podemos.
Pero ahora aquí a lloriquear, hombre.
Pero Susana Díaz, ya después de las elecciones, dijo que se había equivocado, que en el sentido que tú decías, Nieves, del discurso nacional, que Albert Rivera había hecho un discurso nacional, evidentemente en la clave de la respuesta al desafío secesionista en las elecciones en Andalucía, y que había triunfado y que ellos no habían sabido hacerlo. Evidentemente está sangrando por la herida. Pero yo a lo que voy es al futuro de Susana Díaz, que lo veo muy, muy incierto, muy negro. Cuando se confirme que Moreno será, con los votos de Vox, presidente de la Junta de Andalucía dentro de unas semanas.
¿Tú no lo darías por sentado?
Bien. Pues lo digo porque él tampoco, en la rueda de prensa que ha dado esta mañana, tampoco le daba por sentado.
Cuando yo he dicho que ya se ha superado todos los obstáculos que quedaban para la presidencia de la Junta de Andalucía, pues evidentemente estamos en eso. Estamos en que este acuerdo afecta, evidentemente, despeja, por así decirlo, los obstáculos que había la presidencia de la Junta de Andalucía. Y si todo marcha tal como hemos previsto y si todos cumplimos nuestro acuerdo, pues es más que previsible que yo sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía.
Más que previsible, pero no ha dado por cerrado.
También Marina ha dicho que...
Si todos cumplimos, lo acordado.
No, desde luego, claro. Necesita... Pues es que este va a ser el pan nuestro cada día en todas las elecciones. Y es que ya nadie puede investirse presidente en solitario. Pero dejarme decir una cosa.
Vale.
Hay solo una cosa. Hay un nombre que yo creo que hay que poner en el tablero, si hablamos de la situación del PSOE, que es el de María Jesús Montero. Yo creo que la ministra de Hacienda, bueno, podría ser una, no sé si esté de volumen, podría aspirar.
Montero, es que me la estáis poniendo en bandeja. Montero también ha hablado, no estaba preparado.
Ha hablado, aquí lo tenía yo pendiente, y mira, me lo has puesto efectivamente, como dice Nieves, en bandeja. Ha hablado sobre esas declaraciones de Susana Díaz y ha dicho que, bueno, que ella coincide con el gobierno en activar el 155 en Cataluña solo si hay un acto ilegal. Acto seguido ha dicho, vamos, quiero pensar que ese ha sido el sentir.
O sea que ya, en fin, ya hay incluso una cierta tensión entre ellas. Yo creo que es evidente que ahí puede haber una pelea futura por el liderazgo del socialismo andaluz.
Uy, codazo.
Creo que es, yo creo que sí, ¿no?
Una bajita plateada.
Yo creo que Susana Díaz no tiene futuro. Es decir, una vez que se confirme que está en la oposición...
¿Y tú crees que va a tirar la toalla?
Es que son las dos, claro, es que es complicado. Por un lado, precisamente por lo que decía antes, de que no tiene otro sitio donde ir, no va a tirar la toalla, pero veo muy complicado.
Recordemos un dato, con ella, ¿no? Recordemos un dato importante. Sánchez dejó que fulminaran en las listas a todos los sanchistas Es decir, dejó que Susana Díaz rellenara las listas con gente absolutamente fiel a ella, de tal forma que ahora todo el Parlamento andaluz, el Grupo Socialista, es fiel de principio a fin a Susana Díaz. Hasta tal punto fue así que el sector sanchista de Andalucía hizo campaña contra Susana Díaz y ha habido un incremento de aproximadamente 30-40 mil en el número de votos nulos de gente del PSOE que votó nulo contra Susana Díaz.
No, es que Susana Díaz no tiene ahora mismo todo el Partido Socialista Andaluz con ella.
Pero el grupo parlamentario todo.
Eso lo hizo bien Sánchez, en el sentido de que abrió ahí una grieta, y de hecho todo el mundo decía, lo tiene chupado porque Andalucía la tiene, ¿no? Y resulta que no la tenía entera Andalucía. Y el problema de Susana Díaz es que no sabe hacer otra cosa, o sea, quiere decir que es que no ha trabajado en la vida en ningún sitio. Y además, ahora cuando salga ya definitivamente la sentencia del juicio, y tantas cosas que faltan en Andalucía, que es que faltan muchas cosas por saber, o sea, y ahora ya no va a poder decir todo el rato lo que decía. No, es que yo cuando lo de leer era una niña, no, primero que era una niña que estaba allí, pero vamos, que yo no gobernaba, yo no estaba en el gobierno.
Un momento, pero que no quede el malentendido entre nosotros. ¿Está usted diciendo que piensa que PP y Ciudadanos van a levantar las alfombras?
Bueno, una de las partes del acuerdo es activar toda la investigación de la FAFE, que el propio Juan Marín ha dicho que el caso de los ERE se puede quedar en un juego de niños al lado de la FAFE, pero de la cuestión de la formación.
Pero bueno, lo de la formación
es verdad lo que dice Carmen. Susana Díaz, entre otras cosas, tiene una agenda por delante de judicial, no que le afecte a ella personalmente.
Bueno, pero sí, le va a acabar afectando, ¿eh?
Es complicado de gestionar.
¿Sabes por qué le va a acabar afectando? Y lo ha contado ya alguna vez Tena. Porque resulta que, muy bien, usted no participó en cómo se creó todo el entramado, pero después ella no ha colaborado con la justicia. Ella ha escondido informes de la intervención a los jueces. O sea, vamos a ver, ella no habrá participado en el origen, pero sí ha estado ahí, porque es que lleva ahí toda la vida. O sea, quiero decir, y es que ahora, como presidenta, ha escondido informes y ha metido en el cajón informes que le estaban pidiendo los jueces. No ha colaborado con la justicia, esto lo cuenta Tena cada dos por tres. O sea, no ha enviado a la juez los documentos que se le ha requerido. Y eso ya no es Griñán y Chávez, ¿eh?
Y políticamente, recordemos una cosa obvia, que es que Susana Díaz en dos años ha perdido dos elecciones. Perdió las primarias contra Pedro Sánchez de una manera abrumadora, cuando parecía que le iba a arrasar, y le iba a enterrar a Navales y no sé cuántas cosas más. Y en unas elecciones que ella volvió a anticipar, es decir, apostando por salir victoriosa y demás, ha perdido históricamente contra el bloque de centro-derecha.
Voy a defender a Susana Díaz.
¿De verdad?
Susana Díaz dice que me va a decir a mí, Zapatero, que ha quedado segundo en su elección. A mí, que he ganado las elecciones, aunque no haya tenido mayoría absoluta, pero he sido el primer partido.
Pero te refieres a Sánchez.
A Sánchez. O sea, me va a decir a mí, Susana Díaz, que he quedado la primera. Sánchez, que ha quedado el segundo, me va a decir que me vaya.
Sí, pero
que se vaya él.
Sí, pero como está de todas maneras, si estamos teniendo tanto lío de cara a la composición de la mesa, y estamos hablando de la presidencia y de seis sillones más, o sea, en realidad son siete sillones, el tema del gobierno, el tema de la Junta de Andalucía, el tema de las consejerías está mucho más atado y cerrado de lo que creemos.
Lo que pasa es que ahí es, claro, es distinto, porque ahí no se tiene que votar, ¿no? Es
un ámbito discrecional
del presidente. Que
sí, pero antes viene la investidura.
Tendrá que
y la investidura anda que también, ¿no?
Lo lógico es que lo pacten antes de la investidura, ¿no? Lo tengan cerrado.
Pronóstico, vamos a ir a otras elecciones.
Madre de Dios, por Dios.
Porque explico por qué. Vox no puede de ninguna de las maneras votar el acuerdo que han firmado Ciudadanos y PP. En ese acuerdo han incluido cosas que van directamente, frontalmente contra el programa de Vox, por ejemplo, temas de género y demás. Entonces Vox eso no lo puede firmar. Y Ciudadanos no va a querer modificarlo por algo que es muy importante y que ya lo comenté yo en un programa mío hace un par de semanas, que ha dicho antes don Mariano Alonso. Ciudadanos en estos momentos está obedeciendo órdenes de lo que le llega desde Europa. Dicen, hay cordón sanitario en toda Europa contra los partidos que nosotros digamos que son populistas. Y Vox decimos que es populista. A tomar por saco. No toleramos a Ciudadanos que pacte nada con Vox. Entonces, como está obedeciendo esas órdenes que le llegan de fuera, no va a poder rectificar. Así que vamos a ir a otras elecciones, a no ser que convenzan al PSOE de que se abstenga o a Podemos de que les vote.
Es que recordemos además que una posibilidad que no existe es la de la abstención de Vox, porque la abstención de Vox no sería suficiente para hacer presidente a Moreno, lo cual enmaraña más la situación. A pesar de todo, yo creo que Vox...
¿Tú crees que no vamos a elecciones?
No. Yo creo que Juan Manuel Moreno será el primer presidente no socialista de Andalucía después de una semana después o dos semanas después de Reyes, porque si fuera otra comunidad, si fuera otra circunstancia, pero en Andalucía yo creo que un partido del espectro de centro-derecha, y más si es su debut en el ruedo de la política como Vox...
Pero es que a lo mejor Vox está pensando lo contrario a lo que tú piensas, que es... que a sus votantes no quieren ni que les pisoteen, ni que les ningunen, ni que les traten mal, ni que les dejen tirado, ni que en plan chuleta,
ya que se ha mojado,
ya vendrán y nos votarán. Claro,
tiene mala venta.
Y además no importa un rábano. Si hay elecciones y Vox saca más o saca menos, por
tiene
ahí
mala vamos. Venta ir a unas elecciones diciendo, no diciendo porque no lo dirían, pero con el San Benito de ser el partido que ha bloqueado un cambio histórico en Andalucía. Eso tiene mala venta.
¿Tú crees que tiene mala venta o tú crees que en las siguientes elecciones...
Yo creo que lo que va a tener muy, muy mala venta va a ser el que Ciudadanos haya querido ningunear y humillar a Vox y a sus votantes. Si Vox firma con semejante trato, automáticamente pierde a todos sus votantes. Vamos a ver, para gente que se deje humillar, ya tenemos a Sánchez, que deja que le escupan a su ministro en la cara, ya tenemos a Rajoy, que se arrastraba delante de los nacionalistas. La gente no ha votado a Vox para que se deje escupir, ningunear ni humillar. Entonces, Vox no va a votar este acuerdo que han firmado PP y Ciudadanos. O hay una rectificación completa por parte de Ciudadanos, o se va a otras elecciones.
¿Y no crees tú, Mariano,
eso lo vamos a ver a medio plazo en la negociación de la investidura, o lo vamos a ver mañana ya en la composición de la mesa?
La composición de la mesa, yo creo que al final saldrá Ciudadanos en la presidencia, se repartirá y estarán pues dos del PSOE, dos del PP, uno de Ciudadanos, que será el presidente, uno de Podemos y uno de Vox.
Vox apoye eso no quiere decir que luego vaya a apoyar siguiente pantalla.
O sea, lo que ha dicho antes Ortega Smith es completamente cierto. Dice, bueno, mañana veremos a ver lo que pasa. Dice, pero hasta ahora resulta que han salido unos señores a dar una rueda de prensa diciendo que han llegado a un acuerdo. Y resulta que necesitan los votos de un tercero con el que no se han sentado. Y dice, pues bueno, entonces lo que va a pasar ahora es que Vox va a obligar a Ciudadanos y a PP a sentarse con ellos y a renegociar todo el acuerdo.
Primero
se llega a un acuerdo aceptable para Vox.
La composición de la mesa es importante, ¿eh?
Sí, sí.
Es muy importante porque
es
para admitir proyectos de es para un montón de para fijar plenos, para fijar posiciones y para muchas cosas, pero bueno, de todas maneras a lo mejor es Ciudadanos el que tiene que acabar explicando
por qué ha bloqueado
a Vox y por qué hay elecciones y por qué les han pisoteado. Cuidado, que a lo mejor se cambia
la experiencia de estos años, de estos años me refiero desde que se ha fragmentado la política española. Yo creo que demuestra que el que apuesta por repetir elecciones no sale ganando. Mariano Rajoy apostó claramente por repetir elecciones. Ganó, un año más de Moncloa y está, es hoy pasto de la historia. Pablo Iglesias apostó por repetir elecciones porque iban a dar el sorpaso al PSOE y además nos uníamos con Izquierda Unida y era todo fantástico. Y no solo no hubo sorpaso, sino que Podemos perdió votos. Y sin embargo, Sánchez y Rivera, que no apostaron por eso, no es que les fuera de maravilla en 2016, porque les fue mal, perdieron, porque sufrieron el desgaste de haber dado la cara, pero bueno...
Pero ha puesto usted un buen ejemplo.
Están vivos políticamente.
Fíjese la diferencia entre Podemos y Vox.
Pero vivo.
Podemos en 2015 resulta que salió a la palestra y dijo... Pues para el apoyo quiero el CNI, la televisión, 7 ministerios, 4 vicepresidencias y además que me cedan ustedes a sus cónyuges para el derecho de pernada. Y entonces al final no salió. Aquí Vox ha salido desde el principio diciendo no quiero ninguna cartera, no quiero participar en el gobierno, yo estoy dispuesto a pactar un programa y a dar mis votos. Y la respuesta que recibió fue que desde Barcelona... Un tal Manuel Valls, que no sé qué pinta en Ciudadanos, porque no es ni afiliado, dice que hay que hacer cordones sanitarios. Y que desde Andalucía, Ciudadanos dice que con extremistas no se sientan, y esos de Podemos y los de Vox. Es decir, en este caso concreto, quien desde el principio ha tenido una actitud claramente insultante, porque desde Europa no les dejan tener otra, ha sido Ciudadanos. Bueno, pues Ciudadanos, que vaya a explicar a los andaluces que es que desde Europa le ordenan que no puede pactar
más
con Vox.
Bien más Macron que los liberales europeos. El Ciudadanos es fuerte en los liberales europeos, no puede, se deja mandar tanto.
Puede que tengas razón.
25% de apoyo popular, Macron.
Cuenta sí. Pablo Montesinos que va a haber otra reunión al más alto nivel esta tarde, 6 de la tarde, Partido Popular y Ciudadanos, para poner por escrito lo que se ha hablado esta mañana. A las 5 de la tarde, Nuria Richard decía: el enigma de hoy es un lugar, un cruce de caminos y de raíles, una conjunción de vías que transcurren en paradero hasta que se doblan tanto que se juntan para un cafecito. Era fácil, ¿eh? Pero aquí va la solución.
Pasajeros al tren. El enigma de hoy es la Monumental, estación de Jerez de la Frontera, donde se han reunido para celebrar la Navidad Política el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, y los miembros de Adelante Andalucía, Podemos e Izquierda Unida, Teresa Rodríguez y Antonio Maillo. Se bajaron del tren y, saliendo del humo, en vez de probar suerte a ver si les tragaba la pared del andén 9¾, como Harry Potter, y hacer la reunión secreta en la dimensión mágica, pues no, se reunieron en el bar de la estación de Jerez, a vista de todos, rodeados de un alicatado de patio andaluz. Allí estaban como falsos pasajeros, porque ellos no viajaban a ningún sitio. Ya habían llegado a una conclusión. A la mesa, los cuatro, dos ciudadanos y dos podemitas, hablaron de la mesa del Parlamento, reparto de asientos, que si dos para el PSOE, que si dos para el PP, que si uno para Ciudadanos, que otro para la izquierda radical, otro para Vox, en total 7. ¿Qué navideñas son las estaciones? Cruce de historias, de caminos. Bueno, que si no quieres, no te cruzas. Porque Ciudadanos no se ha cruzado a la vista de nadie con los de Vox. Y por eso Santiago Abascal ha escrito en Twitter: colocado el cordón sanitario, Ciudadanos rechaza sentarse con el partido de Ortega Lara, pero se sienta con los comunistas aliados de Otegi y de Torra. Así no se puede construir y no se va a construir una mayoría alternativa en Andalucía. Pero mañana será un día histórico en Andalucía. Nuevos pasajeros para un mismo tren. A estas horas ya estará constituido el Parlamento andaluz, digo mañana a estas horas, en su novena legislatura, y Susana no tendrá ni ratón ni conejo en su chistera. Que no hablo de nadie, Marín.
¿Y quién fue el primero? ¿Quién fue el ganador del enigma?
Pues hoy el ganador es Jesús, de Granada, que nos ha escrito un email respondiendo correctamente, así que entra en el sorteo de esta semana.
Entra en el sorteo de esta semana, y el ganador del sorteo de la semana pasada, ¿quién fue?
Pues fue José, de Murcia, que acertó el pasado jueves cuando el enigma era Rafa Nadal.
Bueno, pues enhorabuena a José, de Murcia, que se lleva el lote escogido por el equipo de Es la Tarde. Luis del Pino, yo noto aquí un poquito de calor. ¿Qué queremos?
Bomba de calor, queremos un Toshiba.
Queremos ahorrar, ¿verdad?
Aerotermia.
Queremos ahorrar, queremos agua caliente todo el año, queremos absolutamente todo con Toshiba.
No, Carmen lo ha dicho, aerotermia de Toshiba, la tecnología limpia que extrae energía de la temperatura del aire, mejorando el confort en tu hogar y disminuyendo el consumo energético. Si quieres tenerlo todo, regálate la bomba de calor Toshiba.
Yo os regalo la despedida, Carmen Tomás, muchísimas gracias.
Adiós,
Mariano, gracias. Luis del Pino, gracias.
Gracias.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Ya hemos llegado a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Bueno, y poco a poco se va aclarando el panorama político en Andalucía, con las miradas puestas. Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes.
En Vox.
Sí, además, como acabáis de contar, se reúnen de nuevo esta tarde PP y Ciudadanos para poner por escrito el acuerdo alcanzado esta mañana, un encuentro que tendrá lugar después de la reunión entre Vox y los populares en este programa. Habéis hablado con su secretario general, con Javier Ortega, que va a participar en ese encuentro, y ha dicho que su partido se ha sentido insultado y despreciado por Ciudadanos al no haberles llamado en 50 días. Son conscientes los de Vox que pueden ser clave para un un formar un gobierno del cambio en Andalucía, y dice Ortega que su decisión la tomarán según los intereses de Andalucía y España y no según los intereses de PP y Ciudadanos.
Los diputados de Vox van a favorecer, pero bajo ningún concepto, el que se siga gobernando por el PSOE o Podemos, aunque sea con otros actores. Hemos venido a que se cambie realmente la política en Andalucía. Y si hay algunos que creen que lo que van a hacer es un maquillaje en Andalucía para que todo siga más o menos igual, pues se han equivocado. Por tanto, nosotros no descartamos ninguna opción.
Y es que PP Ciudadanos han llegado a un acuerdo sobre la formación de la mesa del Parlamento Andaluz, ese acuerdo en el que todas las formaciones políticas podrán tener representación y será Ciudadanos quien presida dicha mesa. El líder del PP, Juanma Moreno, ha dicho, eso sí, que es fundamental hablar con Vox.
Aunque tú hables por teléfono, tú también tienes que hablar y verte con las personas. Partido político, Vox es un partido que tiene representación parlamentaria en el Parlamento de Andalucía porque así lo han querido los andaluces, con el apoyo de más de 400.000 votos, y por tanto es una fuerza política con la que tenemos que dialogar, escuchar, hablar y conversar.
A pesar de estos movimientos, quien no renuncia a presentarse a la investidura es la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, rechaza que Díaz sea relevada al frente del PSOE andaluz y defiende su figura.
Yo en su día también fui un político y un presidente considerado joven. Ahora ya, pues si Susana Díaz tiene necesidad de relevo generacional, me va a deprimir. Y por tanto creo que, por favor, tiene todo por delante.
Al margen de Andalucía, el expresidente catalán Carles Puigdemont acaba de pronunciarse en Twitter y ha cargado contra el Partido Socialista. Acusa al PSOE de ser un desbarajuste interno de proporciones siderales y les ha acusado también de no ponerse de acuerdo de cara a una posible nueva aplicación del artículo 150 de la Constitución. Dice Puigdemont en esa red social que hay que ser prudentes porque no se sabe quién manda en el PSOE y ha criticado que los socialistas no se entiendan ni para este asunto. Y también estamos pendientes del estado de salud del exministro Eduardo Zaplana, que sigue ingresado en el Hospital de la Fe de Valencia por noveno día consecutivo a la espera de que se le practiquen nuevas pruebas médicas. Zaplana, enfermo de leucemia, fue trasladado la semana pasada al hospital desde la cárcel de Picassent al empeorar su estado de salud tras 7 meses en prisión preventiva por su supuesta implicación en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Desde su ingreso hospitalario, la juez que dirige el caso Arial no ha notificado novedad alguna a las partes. Los abogados han presentado ya al menos 4 recursos para pedir su puesta en libertad o el arresto domiciliario. Varios dirigentes de prácticamente todo el espectro político han solicitado su puesta en libertad. Hoy ha sido el expresidente de Nuevas Generaciones en Valencia, José Luis Bayo, que además ha iniciado una campaña de recogida de firmas. Y en los deportes, la Liga en Inglaterra depara sorpresas en la jornada de hoy. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? El tradicional Boxing Day ha traído sobresaltos en la tabla. La derrota del Manchester City de Guardiola en campo del Leicester, segunda consecutiva, y la victoria del Liverpool ante el Newcastle, que coloca estos últimos 6 puntos por encima del Tottenham y 7 por encima del Manchester City. Distancia ya considerable en la clasificación. Ahora empieza el partido del Arsenal en Brighton y a las 8:30 el Watford-Chelsea. En Italia, esperando el gran partido de Inter-Nápoles, la Juve ha empatado a 2 en Bérgamo ante Atalanta.
Gracias, Dani. Gracias, Vero. Esperamos con más noticias a partir de las 7 de la tarde. Sandra, estrategias de inversión.
Un consejo de inversión, ¿verdad? Sí. Para nuestros oyentes. Bueno, Libertad Digital y Estrategias de Inversión ponen en marcha este próximo mes de enero un curso online para aprender a ganar en bolsa y en fondos de inversión. Profesores expertos y clases en directos. Si tienes dudas, te las resuelven y además puedes acceder a todo el material grabado. Si quieres poner tu dinero a trabajar, no lo dudes y apúntate al curso online para ganar en bolsa y en fondos de inversión de Libertad Digital y Estrategias de Inversión. Toda la información, ¿dónde la pueden encontrar? Pues en nuestro periódico en la red, en la página libertaddigital.com, o también llamando a un número de teléfono que les vamos a dar: 91 523 9722, 91 523 9722.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio.